Bienvenidos a Langoy, programa 309, transmitiendo desde un lugar clandestino en Nevarro. Es el borde exterior, no, ese es el borde medio, ¿no?
Exterior.
¿Es el exterior? Juraría que era el borde medio. Bueno, ahí en una granjita en Nevarro, transmitiendo desde ahí para toda la galaxia.
Con nuestro tequila.
¿No
era vino?
Bueno, era un licor. Imagino, en el universo de Star Wars no existe el vino y el tequila. Existe, no sé, la leche azul de no sé qué rayos. Esta semana vamos a hablar de la Season 3, la temporada 3 de Mandalorian. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Quiere agrandar su combo? Sí, por favor. No sabemos si es buena o es mala. La verdad sí sabemos, pero no se lo vamos a decir ahorita, se lo vamos a decir más adelante. Antes vamos a saludar a los Patreons. Pero antes de saludar a los Patreons, esta noche nos acompañan Daniela Margot.
¡Holis!
Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Emocionada,
Emocionada, estás a punto de tomar el control del programa porque no está Sol, no está Javier, no está Carlos.
Es mi momento, gente, me reivindico.
Y
es un golpe de estado.
Directo desde el Concilio del Ron. ¿Qué será eso? Arturo Papaya, para contar su historia, Sat.
Buenas noches, gente, ¿cómo están? Desde un podcast que ya casi no existe. Se perdió con los Purgils, igual que Tron.
Mano, aunque sea un cachito de la historia, Sat, mano.
No.
Has venido baitando con ese tema hace... No. Literal 5 años, creo.
Recuerda, ya la fama de la historia se ha hecho tan grande que ya la historia real no la puede equiparar.
Ya, así contadas la historia real es como que, nah, ni cagando es ese.
No, ni cagando, te lo estás ocultando.
Pendejo.
Hasta la de, llego a 1000 seguidores y cuento la historia, Sat.
Mi momento de volverme influencer, entonces.
Como en la tentación de Cristo, la última tentación de Cristo, que Jesús encuentra uno de sus discípulos difundiendo la palabra y le dice, oh, hermano, pero yo estoy vivo y las cosas no fueron así. Y fue como que, y no importa, yo estoy transmitiendo la palabra, o sea, al final esto es más grande que tú. Ya la voz se hizo ya muy, muy grande, o sea, lo importante es el mensaje. No importa la realidad. Ahora sí vamos a mencionar primero a los Patreons, quienes son Julio Fi, Spikey se volvió a cambiar de nombre, es Anwa von Uberwald. Vamos a buscar porque este don siempre viene con unas referencias así bien pajas. A ver. Anwa von. De repente si estuviera Carlos el Silaman ya. Personaje ficticio, es un personaje ficticio de la saga de Mundo Disco de Terry Pratchett, si Carlos lo hubiera sacado en One. ¿Alguno ha leído Mundo Disco? A mí me gustaría.
No. Debe haber algún resumen en YouTube.
Hay un juego de Play 1 me parece. Podría piratearlo. Sí, es buena idea. Ya, bien ahí Spikey con la referencia a Terry Pratchett. Larga vida a Terry Pratchett. Bueno, en realidad está muerto, ¿no? Pero larga vida. Mario Augusto Puga Valera, Diego Hermosa, Enrique Chan, José Vargas Ojos Cerrados, Juan Carlos Vivar, Arturo Bustamante, Simena Puntito, Kazuko Elmel del Goshi, Daniel Peñalazo, Daniel Ocupa, Carlos Quevedo, Gorky Pacoricona, Daniel Infante, Celso Zelaya Balbé, Alfredo Pinedo, Walter García, Pedro Rivas Ugaz y la gente de Lat Bionics. Inspirados en el brazo robótico de Luke Skywalker.
Gente, ¿vieron el cómo se llama este videito que sacaron de Mark Hamill con este chivolo guapo pelirrojo?
Ah, Mark Hamill entrenando a los patas del próximo juego de Star Wars.
¡Sí!
¡Qué loco esa vaina!
¡Precioso!
Pero, ¿vieron el video de Mark Hamill conversando con soldados ucranianos que tenían una bandera con símbolos nazis? Qué cosas, ¿no?
Bueno, las academias y ellas adoctrinaban casi igual.
puta, pobrecito. La gente le ha hecho carga un montón. Y, puta, es que sí, palta, pero, weón. Y él decía, pucho, pero yo no sé, pero... Ya, pero la gente te está diciendo, pero... No te hagas loco. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
Lo que gente no sabes es que está haciendo trabajo de inteligencia. Nah. Está buscando información de la nueva primera orden.
Está complicado el conflicto Rusia-Ucrania. Pero nosotros hemos venido para hablar de Star Wars. Porque hay gente que no quiere que hablemos de política, que dice que siempre la guaneamos cuando hablamos de política. Pero es que todo lleva a política, gente. Es imposible no hablar de política.
Ah, política y Snyder.
Ah, claro, eso sí. Ey, pero Snyder no ha hecho nada estos días, ¿no? No, nada que yo recuerde.
Estuvo en una entrevista con los hermanos Russo. En el podcast de los hermanos Russo.
Chupándose la pija entre ellos.
Básicamente, hablando sobre su trabajo en Warner, sus proyectos que tiene.
Bien, Jarepalo, para hablar de su trabajo en Warner. Ah, sí, bueno, me robé el material para yo grabar en mi jato. Sí, cosas que pasan.
Pero ahí le he estado echando flores a James Gunn. Pues esa es como que de las cosas que más han resaltado a la gente.
Sí, no, es que... Es que Snyder es una persona inteligente, pues. Él directamente no tira caca, pues. Lo hace a través de sus fans.
Es peor.
Claro, sí, es más fácil que te vuelvan a contratar, pues. Pero bueno. Hagamos una breve pausa y volvemos con Mandalorian, temporada 3. ¿Cómo es el sonidito de Mandalorian?
Pam, 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 pam.
Ahí está. Tan 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 tan. Es un temazo desaprovechado esta temporada. Así, volvemos en un momento.
Nuestro pueblo está disperso, como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué representamos? Ser un mandaloriano no es solo aprender a pelear. También debes saber cómo navegar por la galaxia. Así, nunca estarás perdido. Mandalor, para que mis transgresiones tal vez sean perdonadas.
¡Que la fuerza te acompañe!
El camino así es.
Está pasando algo peligroso afuera, y cuando sea suficientemente grande como para actuar, será demasiado tarde.
Sujétate, niño. Así es.
Ahora sí, muchachos, pueden volver a activar su audio. Hemos vuelto para hablar de Mandalorian, temporada 3. Daniel, activa tu audio, por favor. No, ya sé que ahí vos estás hablando y ahí en el Zencast.
Recién me di cuenta, ahí gritando hace rato.
Ahora sí, Lo que yo les proponía fuera de micros es dividir esto en dos partes. Al igual como el fandom se ha dividido en dos partes. En una parte hablar de todo lo malo, así todo lo malo, botar todo el veneno que podamos. Y en la otra parte hablar de todo lo que nos gustó. Como si no existiera mañana. Entonces depende de ustedes, que son más fans que yo, definir ese orden. ¿Con qué quieren arrancar?
Yo sé que debimos haber discutido eso antes, pero comenzamos a rajar de otra cosa. Pero yo iría primero por lo malo y luego para terminar bonito con lo bueno. No sé qué dice el invitado.
Segundo.
Ok. Entonces arranquemos con lo malo. ¿What chucha fue, mano?
¡Ese final!
¿Qué pasó con esta temporada? O sea, mira, tenemos la primera temporada, que es un western episódico con una trama de fondo, ¿no? O sea, Mandalorian, el mando, Din Djarin, es un cazarrecompensas. Le mandan una misión, que es rescatar un coso, porque él ni siquiera sabe qué es. Se entera que es un bebo. Un bebo con la forma de Yoda. Y que lo tiene que entregar a unos huevones, que luego se entera que son del Imperio. Y listo. Él va, hace su chamba, al final se arrepiente y trata de salvar al bebo. Temporada 2. El bebo tiene poderes. Entonces, ¿qué hacemos? Nos lo quedamos. Lo llevamos con los Jedis. ¿Qué hacemos? Esa es la trama. Y a lo largo de eso, al igual que la primera temporada, tienes episodios donde conocen amiguitos, tienen aventuras. Pero la trama de fondo es esa. ¿Qué pasó en la temporada 3? ¿Qué nos querían contar? En serio. ¿Cuál era el hilo conductor?
Bueno, se supone que el hilo conductor es el regreso a Mandal.
Se supone, pero regresa en el segundo episodio.
No, pero no solamente el regreso físico, sino la reconquista de Mandal.
Exacto, de pertenencia de mío.
Ajá. En teoría, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer capítulo, yo dije, ah, ya, la aventura va a ser Din Djarin volviendo a pertenecer a los mandalorianos, reivindicándose y todo el rollo. Y eso lo obtiene en el segundo capítulo.
Pero es que antes de eso te estás olvidando de un gran problema en la serie, que es que tú despides la temporada 2 diciéndole chao a Grogu.
Con Luke.
Y comienzas la temporada 3 con Grogu bien sentado en la nave del mandaloriano.
Claro, es como que... ¿Qué fue? Es como... ¡Ay, oh, ese huevo no se ha ido con Luke CGI!
Exacto. Entonces, el gran problema ahí, primero, es que ese espacio de historia que no sabes qué ha pasado está en Boba Fett.
La serie que nadie vio.
Serie que... Tuvo uno de los mejores arranques, pero tuvo también de las peores caídas.
Fue una serie mala, la estilo como son. La serie fue horrorosa. No, pero tuvo buenos capítulos que son donde no sale el prota, que es justamente donde te cuentan la historia que falta.
Exacto. Pero es que ahí es muy gracioso porque lo que creo, y de hecho hay mucha gente que también lo sospecha, es que en realidad esos dos capítulos vienen a pedido del jefazo ratoncito.
Son como tres.
Como que, mano, Grogu vende demasiado. No puedes sacarlo.
Es que la serie de Boba Fett en realidad era otra serie que no tenía... O sea, no tenía por qué existir. Es bien
porque se supone que era una película, para comenzar.
¿Ya ves?
Pucha, pero imaginándolo como película... Dentro de lo más bajo, pero recontrabajo.
Bueno, no, es que se supone que el proyecto originalmente era de James Mangold. Él iba a dirigir una película de Boba Fett. Bueno, será su proyecto.
No, claro, pero o sea, yo me imagino, yendo más o menos con la trama que tiene la serie, viéndolo en película, tampoco te lo compro.
Ah, ya, eso sí. O sea, al menos el guión que terminan mostrando en la serie tiene un capítulo que a mí me gusta mucho, ¿ah? ¿Eh? De Boba, que es su remake de Bailando con Lobos.
Ah, cuando entrena a los,
bueno, es el cuando desierto. Entrena con los Tusken.
Ajá.
Ese es un muy buen capítulo, creo yo. Poco texto, Temora no tiene que esforzarse en actuar.
¿Sabes qué otra serie iba a ser una película y terminó siendo también otra serie ZZZ? La de Obi-Wan.
Ya, yeah, Obi-Wan me gustó más. Sí, tiene sus momentos bajitos, pero si la comparamos con Boba, es una obra de arte.
A Boba le metieron los capítulos de Mandalorian para que la gente lo vea.
No, es que...
Y ni
no,
así. Mira,
ahí yo tengo... Obi-Wan también es bajito. Es más, Obi-Wan me parece incluso más baja a mí que Boba. Porque de Obi-Wan esperabas mucho más.
No lo sé, o sea... Siento que era como, ya la historia está, su camino ya está cantado, entonces tampoco es que te iban a sorprender mucho.
Claro, ese es el tema con Obi-Wan, que tú ya sabes que luego al final se va a exiliar, al final va a estar cuidando de lejos a Luke, o sea, tú ya sabes
cómo va a acabar. Se van a salir arrugas.
Claro, tú ya sabes cómo va a acabar todo, o sea, no te han contado, o sea, lo único relevante de esa serie fue el reencuentro con Anakin.
¿Y cómo conoció a Leia? Baby Leia.
Ah, claro.
No, y el fantasma de Qui-Gon.
Ya lo vimos. O sea, cuando acaba episodio 3 sabes que el fantasma de Qui-Gon está ahí.
Sí, pero la gran mayoría esperaba que Qui-Gon aparezca en algún momento. No apareció hasta el final. Ahora, ahí hay un tema. Bueno, no sé ustedes, pero... Yo siento que tanto Boba como Obi-Wan, o sea, se ven muy malas en comparación con lo que hicieron, por ejemplo, en Andor. O sea, Andor con mucho menos presupuesto.
Pucha, ha tenido Andor me queda
mucho
la
mejor
mitad.
Trama, mejor fotografía, mejor guión. Okay.
Es que es otra historia, o sea, diferente. ¿Ves a lo que siempre va Carlos de por qué le gustan las historias de Star Wars que no van con los Skywalker? Porque es una cosa diferente y como que tiene carta abierta como que para desarrollar otras cosas. Pero nos estamos creo que desviando un poco del tema.
Sí.
Bueno, en realidad estamos por ahí porque estamos viendo qué sí ha funcionado y qué no en otras series del universo de Star Wars. Y por qué esta temporada de Mandalorian se siente tan... ¿Ah? Tan...
Que sí, pues venimos de Andor, para la tercera temporada de Andor es una muy buena serie, tiene muy buena trama, cada capítulo es intenso, pero intenso bueno, para que nos traigan ahí pesa Mandalorian temporada 3, bonito final.
Andor, la mejor serie de Star Wars que ningún fan de Star Wars ha visto. Que no levantó tanto polvo.
Y es una serie que levanta mucho lore. O sea, tiene explicaciones muy interesantes respecto al origen de la rebelión.
Mira, algo que me llegó al pincho de esta temporada de Mandalorian es que el primer capítulo de la primera temporada, tú tienes al Mando viajando en un taxi de estos en medio de un desierto de hielo. Ves una nave gigantesca hecho con un CGI genial. El lugar está construido con esta nueva tecnología... De los escenarios con pantallas LED que se ve súper alucinante. Ves un monstruo gigante que se come a los taxis en medio del desierto de hielo. O sea, todo era alucinante. Tú veías que esto de calidad 100. Y luego ves Mandalorian Season 3 a Grogu saltando, que en realidad es un muñeco que lo tiran al aire y lo graban.
Ya, pero eso es algo que yo hablaba con Daniela justo antes de empezar, y es que la gracia de Grogu es esa, es que parezca un muñeco.
No, o sea, mano, en la primera temporada, no. En la primera temporada sentías la fragilidad de que era un bebé. Y ese era
la tierra, ese era lindo. Grogu estaba. No, en la primera temporada Grogu estaba sentado en su cápsula y no se movía de ahí.
Por eso, pues que era un bebé, listo. Y eso es todo lo que tenía que hacer, existir como un bebé y nada más. Es más, hay un capítulo genial, hermoso, donde dos soldados, dos Stormtroopers, le meten un lapo a Grogu, weón. Es cine, weón. Ahora Grogu nadie lo toca, weón. es intocable. Son, lo tiran como un muñeco. ¿Has visto cuando entró caminando al bar? Y puta, era una marioneta.
¿Qué cosa? Pero esa es la gracia, o sea, los bebés crecen, Anderson, tienen que aprender a caminar, y Grogu
pero está si no caminan, esa vaina era un títere de los patas que se paran en los semáforos.
Es que en realidad, recuerda que Grogu camina con la fuerza.
¡No seas pendejo! ¡No
eso,
seas pendejo!
¡Eso se lo enseñó Luke!
¡Que flote! ¡Oh, no, no, no!
¡Eso se lo enseñó Luke!
¡No seas que Luke también camina así! te quieres pendejo no por hacer esa excusa, bro.
Causa, no, no, no.
O sea, es un muñeco,
no te puedo secundar, simple, no te puedo secundar.
Así es simple, es un muñeco nada más.
Pero esa es la gracia, ¿no? O sea, la gracia creo que de las pelis de los 70s, 80s, era justamente eso, de que era un puppet, y era lindo, y ya en las precuelas como que a mí se me hizo un poco raro, y eso que lo estoy volviendo a ver, de que esté todo así digitalizado y verlo nuevamente como un puppet, me parece súper, súper lindo.
No, no digo que no lo haga un puppet, porque fue un puppet también en la primera temporada, sino que en la primera temporada siento que encajaba más con esta onda, por decirlo de alguna manera, no sé si son las palabras correctas, una onda un poco más seria, un poco más aterrizada, porque al final era un western, ¿no? Y como te digo, actuaba de bebé, era un bebé y listo, ese era su rollo. No, pero también tienes momentos, por ejemplo, cuando Bo-Katan pelea contra estos Mandalorians que se habían vuelto como que mercenarios y pelean en el planeta de Jack Black. Todo el escenario parece un escenario de Power Ranger, ¿no? O sea, pero se ve súper falso el lugar donde están peleando. O sea, falsísimo, falsísimo. O sea, ni una pizca de naturalidad de que están en un descampado real. O sea, se ve falso, falso. Sí, fake
al mango. Eso de ahí también es parte de la, o sea, está mal hecho, no digo que no. Pero está mal hecho a partir de que la propuesta estética de ese capítulo era eso. Porque es visualmente es muy diferente a todos los capítulos de la temporada.
No. Ahí otra vez estás cagando fuera del water. Tienes escenas de persecución que, si bien no es de las mejores escenas de persecución, en una ciudad medio futurista neón que se ve bien. O sea, dentro de sus limitaciones no se ve mal. Pero y luego los tienes peleando en un patio de Power Rangers.
A mí me recordó a en los Juegos del Hambre, pero la parte esta pituca, donde están todos así de colores y demás. Entonces sí iría por el discurso de que va por ahí, de que es una cosa así súper exagerada y como que
pero parte nuevamente, la primera temporada no tenía eso. La primera temporada, por ejemplo, la escena de la pelea con el ¿es un Rancor? No es un Rancor. Era como un rinoceronte que Grogu lo calma con la fuerza.
Ya.
Puta, ya. O sea, sí se siente que es un set, el set de las pantallas, pero se ve mejor la interacción, se ve mejor cohesionado, o sea, sí sientes que están acorralados en un lugar, o sea, estás más inmerso en la aventura. Ya. Siento que a esta temporada le han bajado el presupuesto así mal y han dicho, mano, ¿para qué vamos a gastar en que se vea bonito si la gente igual lo va a ver? Si igual este muñeco verde va a vender, ¿para qué vamos a gastar?
Yo voy por otro lado. No es que le hayan bajado el presupuesto, porque en realidad eso no es así. Lo que pasa es que tú estás hablando de la temporada 1, cuando Disney solo tenía Mandalorian. El problema con Star Wars, con Lucasfilms en estos momentos, es lo mismo que le está pasando a lo que le ha pasado a Marvel en la fase 4. Y es que tiene tantas cosas por producir que no le termina dedicando el tiempo adecuado a cada una de ellas. Y se está pisando los talones.
Ya, pues eso es explotación. De un modo u otro es un problema de presupuesto. Porque si quisieras dedicarle el tiempo necesario, tienes que aumentar el presupuesto. Y si no lo quieres aumentar, explotas a tu gente. Sigue siendo un tema de presupuesto. O sea, si Disney quisiera desembolsa y contrata 20 trabajadores más, 30, 40 trabajadores más para que quede chévere. Pero no quieren, ¿ves? No quieren. Porque ¿para qué van a gastar más? ¿Para qué van a gastar más? Igual la gente lo va a ver.
Y he sentido esta temporada mucho más gringa del usual, y eso no me gustó para nada.
¿En qué sentido más gringa?
O sea, tenía más momentos así cómicos, no tan... que si comparamos con la primera temporada, no iba ni al caso. O sea, yo soy fan de Lizzo, yo soy fan de Jack Black, no tengo nada en contra de esos dos. Pero lo sentí súper innecesario. Yo me acuerdo que un día anterior yo vi a Lizzo con Grow en TikTok y dije, ¡ay, qué lindo! Debe ser una publicidad de algo de allá. ¡Ay, qué envidia que no pueda comprar el producto!, ¿no? Y no apareció en el capítulo. O sea,
a mí me gustó ese capítulo, pero sí, o sea, es un capítulo, no parece ni Star Wars, como te digo, es un capítulo Power Ranger, ¿eh? Y bacán, a mí me gusta Power Ranger, pero...
Pero es que lo que pasa es que se siente raro porque te rompe con toda la... Es como, por ejemplo, el capítulo este con el Dr. Pershing.
El mejor capítulo de la temporada y donde casi no sale Mandalorian.
A mí la historia de Pershing me parece muy interesante. Pero el problema es que te la meten como sándwich en medio de dos. De un inicio y un final que no tienen nada que ver con esa historia. Y es como que, ok, estoy viendo algo que no es Mandalorian, es Andor.
Y luego claro, porque de ahí esa historia la dejan en el aire, o sea, no sabemos qué le pasó al doctor.
Al final tampoco, no hay como que te termine cuadrado de que, ay, me mostraron esto porque al final pasa tal cosa, no.
O sea, ese claro. Capítulo es para mostrarte que la flaca sigue chambeando con Moff Gideon, nada más.
Pero, y ahí el error de ese
capítulo para decirte eso.
Y para que vos recuperara su... 10 minutos para que vos recuperara a su gente, pero ella citó un capítulo de desarrollo de personaje.
Pero ojo que ahí lo que hace es, te muestra la historia desde el punto de vista de Pershing. Cuando creo que habría sido mucho más interesante verlo desde el punto de vista de la flaca.
No sé. O sea, en otro capítulo me hubiera gustado que sí, que continúen esa historia, pues, pero...
Lo que pasa es que si tú lo abordas desde el punto de vista de Pershing y luego lo que le sucede a Pershing no tiene repercusión en la historia que sigue, lo que te genera es precisamente eso. Es, en retrospectiva dices, entonces, ¿para qué me contaste la historia de Pershing? Solamente para decirme, uy, cuidado con esta flaca que es mala.
Claro, no está cohesionado con el resto de la serie. De ahí Bo-Katan. Bo-Katan pasaba sus días viendo TikTok en su trono, weón. La flaca no hacía ni mierda. O sea, esa vaina no tiene sentido,
weón. Lo más gracioso es que la actriz vio este TikTok de esta flaca. ¿Qué hubiera pasado antes de que llegara el mando? Y ella cree que Bo hizo exactamente lo mismo, de que estaba ahí tirada rajando el Mandalorian porque le quitó su espada, de que lo vio llegar y se fue corriendo a sentarse raro en su trono.
Súper random, esa la flaca vivía solita en su palacio sin hacer ni mierda. Menos mal de ahí le dieron desarrollo de personaje, ¿no? Pero...
Era el ex alcalde Muñoz. En el palacio municipal.
Es porque ahorita, man, tampoco está haciendo ni mierda.
No te metas, Dima ya es potencia mundial.
O sea, me está diciendo que Bo-Katan es prácticamente una alcaldesa de Lima.
Bueno, míralo de esta forma. Pertenece a la oligarquía de Mandalore. Ha heredado, de alguna manera, ha heredado el trono por línea de sangre. Y encima tiene una milicia belicosa a su servicio.
Ahora sí, porque antes ni las moscas le hacían caso.
Bueno, como a Porky, ¿no?
Esa es otra vaina del episodio cuando se enfrenta al pata, es como que... Ah, yo no te voy a reconocer como líder porque yo ahora soy el líder de mi gente, porque yo sí me preocupo por ellos, bla, bla, bla. Ah, bueno, esto se resuelve mechándonos. Ya, pero hay que mecharnos. Pa, se mechan, ella gana. Ya, yo gané. Ya, igual no te voy a hacer caso. Porque me llegas al pincho. Sale Din Djarin con el sable. Bueno, técnicamente ella es la dueña del sable porque bla, 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 bla. Ah, ya, toma el sable, toma el sable. Ah, y ahora sí, Bo-Katan, tú eres la líder. A sus órdenes, señorita. ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? Se acaban de sacar la mierda, bro. Mano, dame algo de conflicto. Dime que aceptas a regañadientes. No sé, fue como que... Ah, ya, no, sí, no. Usted tiene el sable. Está bien, señorita. Está en lo correcto. Okay. ¿Sí? ¿Y así? ¿Ya? Y se acabó el capítulo.
Claro, pero todo es que se lo da y es como, ok, confiamos en la palabra de Dean. Si Dean lo dice, debe ser verdad.
Sí, me cae bien. Su armadura se ve brillante, sí. Se claro. Ve una persona confiable.
Tiene un bebé, no nos va a mentir.
Claro, ese no sería el ejemplo que le daría a su hijo.
Es como que no tiene sentido eso, ¿verdad? O sea, la claro, serie justamente cada vez va perdiendo más sentido.
Bueno, pero es que, mira, acá es donde yo saco la carta. Es Star Wars. O sea, tampoco...
tampoco es el problema, pues. La primera temporada también era Star Wars y era genial, ¿verdad?
Pero la primera... Ya, es que ahí viene... Es que ese es el gran problema de Star Wars. Y lo estábamos conversando con Andy. La primera temporada surge en un contexto completamente aislado. No interfiere con la historia central, está pasando en un lugar muy remoto, alejado de la capital, ¿ya? Pero el problema es que conforme ya se va metiendo en el lore central, en el conflicto de la República y el Imperio...
Te ves absorbido por...
Exacto. Como que la maldición de Skywalker los empieza a absorber y tienen que empezar a correr y empezar a amarrar cosas. Porque termina, ese es el otro gran problema.
Episodio 6. Y todo te lleva siempre al episodio 6 o a las precuelas.
Sí. Pero es que ese es el otro gran problema. A Mando comenzó, como tú dices, siendo un western. Bravazo. Ahora tiene que ser la serie que cargue sobre sus hombros las respuestas a cómo es que la Primera Orden y Snoke aparecen en el episodio 7.
A eso, a qué hacía Tron, a amarrar con la próxima serie que es Ahsoka. O sea, ya se volvió una serie para venderte el resto de productos.
Exacto. O sea, ahorita la temporada 3 ha hecho lo que Age of Ultron hizo con Marvel en su momento. Tratar de explicar cosas que van a pasar más adelante.
Que ya pasaron. Porque encima es de esta... El problema es cuando te metes en qué pasó entre tal y tal producto que tienes que explicar cómo amarra con el antes, cómo amarra con el después. Ya. Y te vas metiendo ya. Más y tienes que seguir explicando cosas.
Es que ese de ahí es el gran problema de Star Wars. Ahora, y también el otro gran problema ahí... es que esta tercera temporada, porque, a ver, la primera temporada también, siempre vamos a tener que regresar a compararlo con la primera. La primera temporada tiene a Favreau y a Filoni trabajando codo a codo en la serie. Esta tercera temporada ya no los ha tenido a ellos trabajando juntos. Filoni ha estado trabajando más como una especie de curador de guiones, de la historia.
Y pasó en su cameo. Claro, dos capítulos, el pendejo.
Cobrando su bolo como figurante. Pero Filoni ha estado mucho más concentrado en Ahsoka. En grabar Ahsoka, en escribir Ahsoka.
Queridos fans.
Un poco
fans,
como que Mando se lo ha dejado a Favreau.
Queridos fans, ¿quieren que escriba una buena historia para Mandalorian temporada 3? ¿O que haga dos cameos espectaculares?
¡Cameo! ¡Sí!
Y listo.
De hecho, ¿sabes? Paso, Filoni no se quita el sombrero ni siquiera para grabar.
Ni para cagar, bro. Es como el Gorras, es como Kevin Feige. ¿Sabes qué otra vaina me llegó? Que el mitosaurio al final por las huevas.
¡No! Es amiguito de Grogu.
No hizo ni mierda. Mitosaurio aparece para devolverle la fe a Bo-Katan y luego se quedó jato. Y siguió durmiendo hasta el final de la temporada. Es más, al final ni se asomó a ver a los nuevos bautizados. Nada, es como que... Ah, mira el pincho.
Pero es que no es el animalito en sí, sino es lo que representa.
Por eso ni al animal le interesa lo que representa.
No, pero es que... Recuerda que... A ver, para comenzar, el mitosaurio, nuevamente, lo explican en Boba Fett.
Ya porque ves, todo este... Madre, maldita sea Boba Fett.
Porque todo este rollo de que cuando aparezca el mitosaurio, Mandalore va a resurgir y no sé qué es lo que la Herrera se lo dice a Bo-Katan. La Herrera se lo cuenta a Din en Boba Fett. Porque le explica eso y le explica lo del sabio oscuro. Se le explica cómo funciona, cuál es el sistema de gobierno a través del sable. Entonces, el gran problema es que todo ese background lo tienes y luego, cuando lo ves nuevamente, llegas a la serie, te presentan este animalazo, te explican que el despertar, el resurgir del mitosaurio es una nueva era para Mandalore, pero luego no escarba más en ello, ¿no? Y este, claro, se queda en la simbología, pero el problema es que es una simbología que no te la explican en la serie, te la explicaron en otro lado.
Que eso está mal, pues. Eso es una mala escritura. Pues.
Ya, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahí el gran problema es que para ver Star Wars, hoy en día tienes que ver todo. No viste una serie y te la pierdes.
Cagado.
No, es como ahora, vas a ver a Ahsoka y una de las cosas que más me preocupa es qué tanto se puede entender la relevancia del personaje sin haber visto Clone Wars o Rebels, por ejemplo.
Escucha, y va a ser yuca que la gente se ponga al día con... O sea, va a haber quiénes, sí, pero...
En claro, general, que lo estoy intentando.
Si es una o serie sea, pasada, la gente es más reacia... Ah, no, pues ya acabó... Mejor veo un resumen.
Es lo que va a pasar, ¿no? La gente va a empezar a hacer la gran Daniela y empezar a ver resúmenes en YouTube.
Momentos
para enterarse. O simplemente...
Gente, estoy intentando ver la serie que queda aquí precedente.
¿Y sabes
Clone Wars?
Sí.
¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que el protagonista de todas estas aventuras en la temporada 1, temporada 2, era... Din Djarin con Grogu, ¿no? Y en esta, Din Djarin se volvió un secundario. Es Mandalorian los amigos. Porque más trata de todos los otros personajes que del pobre Din Djarin. Más trata de Moff Gideon, más trata de Bo-Katan, más trata de Paz Vizsla, más trata de ¿cómo se llama el? De Nevarro.
Griff Carga.
Y Mando sale un toque, dice un par de cosas, inspira al resto. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Y listo.
Eso me llevó al recontra, pincho. Aplicaron la de Barb, la de la amiga de Nancy. Se murió allá. Nadie le avisó al chibolo, nadie lo adoptó. Ahí quedó, se murió. Qué pena.
Al chibolo de Paz Vizsla. Pobrecito. A Grogu con honores y todo, lo adopta y todo. El hijo Paz Vizsla, otro huérfano más.
No, es más, el hijo de Paz Vizsla lo bautiza y aparece Grogu, aparece Din detrás y sí, mi hijo también quiere, a robar el protagonismo.
O sea, Din Djarin y Grogu no han pitado toda la temporada y vienen al final y se roban todos los aplausos, todo.
Pero ya, ahí por ejemplo, con este, o sea, sí entiendo también tu queja respecto a eso, pero han jugado la carta de la serie no se llama Din, la serie se llama El Mandaloriano.
El Mandaloriano, no los Mandalorianos.
Ya, pero no, puede ser El Mandaloriano o puede ser La Mandaloriana.
Ya, pero eso es una pendejada, pues, porque ya viste dos temporadas.
Es una pendejada.
Claro, o sea, sí.
Han jugado la ambigüedad.
Claro, pero es hacer pendejo. Como que, mano, ¿no? ¿Tú crees que soy idiota?
Ya, bueno, pero es que se pasaron de más pendejos metiéndote dos capítulos de El Mandaloriano en Boba Fett. No van a ser capaces de cambiarte el protagonista en la tercera temporada, porque la verdadera protagonista ha sido Bo-Katan.
Sí, pues, o sea, pudo haber sido el libro de Bo-Katan, ¿no? Y acá sí pudo haber habido un libro donde Bo-Katan iba escribiendo sus memorias.
Que dicho sea.
Bitácora de Bo.
Dicho sea de paso, lo de Bo-Katan, no les, o sea, que tiene sentido la reconquista de Mandalore, pero siento que han comprimido toda la historia en una sola temporada, cuando eso tranquilamente pudo haber sido dos, o una temporada más un spin-off de Bo-Katan.
Claro, casi no hubo conflicto, fue como que, ah bueno, seamos todos amiguitos y, ah ya bueno, sí. Es que sí hay un punto donde medio se justifica, ¿no? Que es cuando ella activamente decide ayudar al rescate del hijo de Paz Vizsla. Entonces Paz Vizsla era uno de los más renuentes a aceptarla. Entonces ya, bueno, genera un enlace que desemboca en el último capítulo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo convenció a los mandalorianos mercenarios? Te lo huevas. Tranquilamente pudiste, como tú dices, ¿no?, a esto seguirlo desarrollando, como ella trata de volver a obtener la confianza de los que eran sus guerreros. Ya, genial, ¿no? O sea, tengo conflicto, tengo momentos de ella tratando de reconquistar a su gente, de sentir dudas. ¿Sí? Pudiste haber hecho mucho ahí, pero no lo hicieron.
A ver, y además tienes tienes otro gran problema ahí, que es, número uno, Bo-Katan observa el mitosaurio. Se lo cuenta la herrera, y la herrera también es como, te creo, vas a ser la nueva líder. No, es cierto, construye confianza a través de las cosas que hace con el hijo de Paz Vizsla, luego con la defensa de Nevarro. Se empieza a construir una especie de liderazgo a partir de su experiencia como guerrillera. Básicamente Bo-Katan era una guerrillera. Pero, a ver, al mismo tiempo siento que no, no termina de cuajar o de tener desarrollo. Por ejemplo, cuando le manda a buscar a los clanes mandalorianos, solamente va a buscar a sus ex soldados. Y el tercer clan que se encuentra es cuando llegan al planeta. O sea, la guerrera la mandó a unificar a los mandalorianos y solo unificó dos clanes y uno que se encontró de casualidad.
Sí, que estaban ahí más perdidos, estaban solitos ahí viviendo en Mandalore. Pobrecito.
Claro, entonces, por ejemplo, esa trama sobre Bo-Katan viajando por la galaxia, buscando otros clanes, porque puede haber clanes que se le unan, pero también van a haber clanes que por más que ella lo intente no se le van a unir y se le pueden oponer incluso, ¿no? Pero eso no lo vemos, es como que Bo-Katan construye una buena personalidad, pero al mismo tiempo las cosas se le dan muy fácil, y eso hace que sientas que precisamente no hay una oposición, y realmente la serie no tiene una fuerza que se oponga a ellos hasta el séptimo episodio, que es cuando aparece Moff Gideon por primera vez. O sea, es una serie que por más de la mitad de la temporada no tiene un antagonista.
Sí, y encima Moff Gideon, planazo, o sea, soy malo porque soy malo, pues, mano. Y ya.
Y me gustan los clones.
Sí, yo también quiero hacer mis clones. Tengo mis clones, pero... Es más, no, Moff Gideon ya lo había... Ya habías acabado con él en la temporada anterior. ¿Por qué reciclar al villano? Porlas.
Y no solo eso, sino es el plan maligno, ¿no? Es como, señor, nos invaden los mandalorianos. Yo mismo me encargaré. Se pone su casco. No lo volvemos a ver hasta que Din Djarin atraviesa el centro de clones y se lo encuentra él. O sea, Moff estaba del otro lado. Pudo evitar que exploten a sus clones.
Estaba esperando para molestarse de verdad.
Está diciendo como, no te atreves. No te atreves. Ay, maldito, sí te atreviste.
Tú.
Pero no,
¿sabes qué otra cosa no voy a perdonar? que la Herrera que no sea. Ay. Que la Herrera no sea chapado a Bo-Katan, weón. Ese es el verdadero chip. Nada que. Este, Din Djarin, Bo-Katan. Son huevadas, ¿no? La Herrera con Bo-Katan. Ese momento cuando la llama a su forja chiquita y le dice: ¿estás segura que tú vas a unificar a los pueblos? Sí, yo lo no. voy a hacer. Yo confío
te
en ti.
Es una parte muy importante. De Herrera diciéndole: quítate el casco.
Claro, sí, por eso. Y,
de la nada.
Ahí, pues, pero ahí es, pues, conversan y le dice: ya, quítate el casco. ¿Te estás segura? Sí, yo dije: puta, ahorita se la chapa, ¿no? Hype. Nada. Porlas. Otra oportunidad desaprovechada.
El verdadero, no digas eso, eres hermosa.
Esa carita no debe estar cubierta por un casco.
No, sí, no, 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 tranquila, tú sácatelo nomás.
En cambio, Din Djarin, grabando The Last of Us, enviando sus audios por WhatsApp nomás.
Pedro Pascal tiene una obsesión por rescatar huérfanos.
Ese aún no ha pisado el set, ¿no? Todo ha grabado remoto.
Creo que mencionaron que solamente estuvo en el capítulo 5 o en el capítulo 6 grabando unas escenas.
Y seguro que eran el contrato decía que tenía que ir al menos un ratito.
Claro, no, pero es que es para grabar el making of y el documental de la tercera temporada.
Ay, igual, pues, qué pendex. Ni siquiera el prota está ahí.
Es que ya no es el prota, pues ya usaron la carta trampa, pues ya dijeron, no, este, en realidad la serie va de todos los mandalorianos, sí, pendejo.
Eso me asusta pensando en la cuarta temporada, porque en teoría ellos ya tuvieron su cierre, ¿no?
En teoría en la cuarta temporada van a setear todo para cerrar todo en la película.
Ahora, la cuarta temporada, algo de fe le tengo. Bueno, es que este también es un problema, porque la segunda temporada también acabó así. Pero, en teoría, la tercera temporada acaba diciéndote que ahora Mando se tiene que llevar a Grogu a aprender en sus aventuras. Tal como lo hizo su maestro.
Nos están dejando casi como al final de la primera temporada.
Por eso. O sea, lo entiendo es como, ve a vivir tus aventuras... Descubre la galaxia y llévate a Grogu contigo para que aprenda.
Entonces, claro, hay fe de que vuelvan esas aventuras planeta por planeta, lugar por lugar.
Sí. Ahora, claro, ahí el otro gran problema es que entonces eso quiere decir que toda la historia de Bo-Katan, porque ellos ahorita han regresado a Mandalore y los van a dejar olvidados ahí. O van a desarrollar algo con ellos. Ese también es otro problema.
Que hagan su vida de mandalorianos.
Entonces, ahí... O sea, tengo algo de fe. Con que regresen un poco a los orígenes de... Del mandaloriano. Que se supone que era la idea original que tenía Favreau con la serie, ¿no?
¿Sabes qué más me llega el pincho? Que... Paz Vizsla muere heroicamente peleando contra los guardias rojos. Y luego viene Grogu, ¡parkour! Y los guardias rojos se volvieron lo más estúpido del planeta.
Puta madre. Los guardias...
Puta, Paz Vizsla murió con estos huevones.
Es que Grogu los distrajo con su botoncito de no. Yo creo que eso sí los alteró y por eso, pues.
¡Parkour!
En el capítulo de Paz Vizsla, los huevones eran guardias pretorianos. En el capítulo final se volvieron las masillas de los Power Rangers, ¿no? Esos que se mueven de todos lados, pero no sabes, pero nunca atacan. Solo están ahí, moviéndose, saltando de un lado a otro.
Pucha, yo te creía, o sea, esa escena te la podía creer. Si Grogu de pronto, con la fuerza, tú veías cómo sufría para retenerlos. Y que Din Djarin viera eso y no, puta, lo van a cagar a mi bebé. Y vaya a rescatarlo. Pero no, que se ponga a saltar así y todo. ¡Parkour!
Ahora, que la escena en la que lo arrinconan es muy buena. O sea, ese momento en el que Gideon está que le sacan la mierda a Din Djarin y los pretorianos lo rinconan a Grogu y se lo llevan al cuarto oscuro, como si fuese este sacerdote con su monaguillo, da un huevo de miedo. Porque ves en la carita de Grogu el miedo.
Claro, puede pasar algo, ¿no? Pero luego ves y ah. Sí.
Parkour.
Es que creo que de las grandes falencias que tiene la serie es que no sientes el verdadero peligro en ellos. Por ejemplo, ¿cómo comienza el último capítulo también? Se lo llevan a Mando, lo amarran y se lo llevan. Comienza el último capítulo. Mando utiliza el infalible codazo a la costilla para liberarse. Y Grogu aparece de la nada. De la nada aparece Grogu.
Grogu, pero es Mecha Grogu, pues.
Está piloteando su Eva. No.
Qué cosa para más linda con sus botones. Hasta la carita que pone cuando ve que lo están maltratando, gente, qué precioso.
Bueno.
Pero es que ese es el gran problema. A Grogu no le puede pasar nada porque vende demasiado. Entonces, ¿sabe? El plot armor sobre él ya te termina de quitar la incertidumbre sobre lo que le puede pasar.
Es más, hay algo que me preocupa con Grogu y es que ¿cómo lo vas a hacer crecer? Yo no lo imagino hablando. Yo creo que si lo haces hablar, lo cagas. Si lo haces crecer, caminar, interactuar como una persona funcional, ya cagaste el personaje, dejó de ser adorable y deja de vender juguetes.
Ya, pero es que ahí tienes una ventaja, pues. Es la raza de Yoda, envejece lento.
No tienes una ventaja, tienes una excusa. O sea, es o dejarlo como bebé eternamente y que no evolucione como personaje, o hacerlo que evolucione, pero cagando lo que significa el personaje.
Pero claro, mira, ha evolucionado siguiendo la línea de que es un bebé.
Porque en la primera temporada uno asumiría que tendría, o sea, en la primera temporada, la edad que se le pondría a Grogu? ¿Un año? ¿Dos años?
Es que no, yo voy al margen de eso, o sea, va a ser un bebé eternamente. O sea, para fines de la serie.
Pues de la serie tampoco, o sea, por el periodo, yo te entiendo, pero como tú dices, la excusa es que como su especie envejece lento, le permite ser un bebé. Ya,
pero narrativamente, ¿qué tanto puedes jugar con ese tema? O sea, en la primera temporada te lo creo, en la segunda ya más o menos, pero en la tercera ya se empieza a ver la costura, o sea, en los primeros capítulos Grogu solo está para pachurrar Babu Frix, weón. Grogu no pinta nada. Si no le dabas el mecha, Grogu estaba por las huevas.
Bueno, pero es que por eso le dan el mecha.
No solamente eso, en este cap donde va a buscar a Bo cuando atrapan al Mando. O sea, como que
tranquilamente, sí, el droide pudo haber ido por Bo-Katan. Tú sacas a Grogu de ese capítulo y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El droide puede reemplazar a Grogu en ese capítulo. En el primer capítulo también no hizo ni mierda. Solo apachurró un Babu Frik. Y es lindo, sí, pero no aporta ni mierda. En el capítulo donde van a rescatar al hijo del Paz Vizsla, solo puta, le ganó a un chibolo, listo, y ese fue todo su aporte. Pero al final de ese episodio, al final trataron de hacer algo con Grogu cuando nos muestran sus memorias, cuando sale el Jedi que lo rescató. Y tú ves la cara de angustia de Grogu. O sea, ahí tú dices, wow, vamos a profundizar en el personaje. Van a hacer algo interesante. Y luego se olvidan de esa vaina otra.
Oye, no, pero esa parte, qué bonita reivindicación.
Sí, bacán al menos con el personaje. Es más,
o sea, bacán con el personaje, pero es que además la escena también está muy bien hecha.
Para mí hubieras tenido muchísimo más sentido que al final de la temporada 2, en vez de Luke, aparezca este pata.
¿Pero cómo justificas que lo rescató y luego lo perdió?
Porque no solamente eso, el tiempo, ¿no? Porque mira cuánto tiempo ha pasado.
Porque probablemente, o sea, lo rescató y se lo tuvo que entregar a alguien más, pues. Él no se lo ha quedado, el pata no se lo ha quedado. El pata, su misión, aparentemente, porque hay una misión ahí, que es rescatar a Grogu. Porque no sabemos quién es Grogu. Sabemos que el pata tenía que rescatarlo y llevarlo a otro lugar. No sabemos a dónde, no sabemos con quién. Solo sabemos que lo tenía que llevar. Por eso hubiera sido muy emotivo que en la temporada 2, en vez de Luke, aparezca este pata y te cuente, yo lo rescaté cuando él era todavía más chiquito, más bebo y baboso. Y yo lo rescaté, mano. Y puta, he pasado por mil galaxias tratando de encontrarlo y soy uno de los últimos Jedi que ha quedado y quisiera entrenarlo. Puta, y hubiera sido hermoso el reencuentro
no
de
Grogu con no Ron, sé, porque por cómo te construyen la segunda temporada, la única persona que se lo podría llevar era Luke, precisamente.
Es cualquier Jedi, weón. A Luke lo metieron no, al último no, capítulo no. Porque vendía.
No, porque tiene que ser una personalidad. Ya acá, ya viéndolo en el contexto de lo que es Star Wars, tendría la única persona capaz de quitarle Grogu a Din era alguien con el suficiente peso en la historia como para decir, ok, con él va a estar bien. Porque el gran problema
es Ahsoka, weón, y Ahsoka no atracó.
Pero es porque, precisamente, Ahsoka no atraca. Entonces,
porque no quiere, ¿ves? Porque Ahsoka le llega al pincho a los Jedi, pues.
¿Pero quién puede ser más que Ahsoka?
Es que no necesitas alguien que sea más, necesitas alguien que pueda cuidarlo y entrenarlo. ¿Y quién más que la persona que lo rescató, weón? Que permitió que este ser siga vivo.
Ya, pero entonces lo que deberías tener que hacer es que ese flashback meterlo en la segunda temporada, no acá.
Sí, hubiera tenido más sentido.
Claro, porque si no, si te aparece un Jedi que no conoces, la gente se hubiera, o sea...
Claro, metías el flashback en la temporada 2 y metías al personaje avejentado al final de la temporada... Diciendo, Grogu, he vuelto por ti. No, lloro, weón, lloro.
Claro, pero ya, pero ahí estamos hablando sobre cosas que no pasaron.
Pero entonces, no lo es. No lo es así.
No. Ahora, lo que yo sí pensé es que cuando me mostraron ese flashback, iban a poner más escenas sobre el viaje.
Sobre el pasado, claro.
¿No? Porque yo pensé, ah, ok, entonces van a contar en paralelo. Hasta ese momento yo pensé, van a contar en paralelo la historia de Mando tratando de lidiar con el sable oscuro, porque además es otra cosa, a Mando le dan mucho tiempo de explicación sobre el sable oscuro me pesa, no sé cómo manejarlo, esta es una responsabilidad, yo no entiendo su significado, y tú dices como que, ok, entonces la historia va de Mando tratando de descubrir el sentido de tener el sable oscuro, ¿no? De descubrirse digno de portar el sable oscuro. Algo que nunca pasa. Como que lo tiene, lo saca una vez y se lo quitan, porque no lo sabe usar, ¿no? Y luego es como que, bueno, como me rescataron en el capítulo 2, ¿no? Y lo entrega. Y lo entrega fácilmente. Entonces, ocurre eso, ocurre lo de Grogu, que también te muestran un flash y dices, ah, ok, entonces la historia va a avanzar vamos a entender cómo es que Grogu llega a este momento, y que Grogu, quitándose el lastre encima del trauma que tiene de la Orden 66, va a poder convertirse ya en un mandaloriano. No pasa. Entonces, las cosas se resuelven muy de a gratis. Porque, nuevamente, regreso a que el gran problema con la serie es que carga sobre sus hombros todo lo que hay que construir para llegar a explicar lo que pasa luego con la Nueva República.
Estaba hablando con el micrófono apagado.
Ahora sí,
creo que terminó la hora del raje. Ahora sí pueden hablar de todo el lore y todo lo que les emocionó. Que ha revelado esta temporada, esta Season 3. Que en realidad, o sea, por todo lo que he leído, comentarios, videos, etcétera, etcétera. Al final, esto es lo que ha vendido la temporada, ¿no? Todos los enlaces, todas las explicaciones, todo el lore expandido, que hay más mandalorianos. De hecho, hay cosas que a mí sí me emocionaron, ¿no? Por ejemplo, ver a los mandalorianos que estaban perdidos en Mandalore y que tenían su nave, que era como una nave de piratas. Puta, genial, ¿no? están coflas todas hasta las huevas porque no hay que comer ahí. Pero bueno, ahora sí, despáchense con todo lo que sí les gustó de la temporada.
Pucha, ¿por dónde comenzar? O sea, antes de terminar, yo quiero dejar el final porque no me gustó. Me pareció súper fácil, súper Disney. Todos ganaron, fueron felices, sí, pero... ¿Pero por qué? Muy fácil, muy rápido. Pero ya, ahora sí, cositas que me gustaron.
Ah, Grogu. Pero los stories. Gracias, Star Wars, por darme la vida.
Te quiero mucho. Sí, me gustó bastante el Mecha Grogu. Te juro que fue la cosa más adorable que he visto. Si me quieren vender algo de merch con Grogu apretando el botoncito no y sí, yo te lo compro. Te lo compro, así sea tarjeta a 12 cuotas, te lo compro.
O sea, a las horas de estrenar el capítulo ya habían aplicaciones de sí y no en la Google Store.
Sí, encontré un edit en vez de decir no ese bitch, bitch, bitch. ¡Precioso!
También. Pero, y después... Ya, por ejemplo, lo que hacen con el Mecha, con IG-12... para darle precisamente a Grogu utilidad, mayor movilidad y mayor posibilidad de participar en el conflicto, me parece una buena jugada. Una jugada arriesgada, porque podría haber quedado muy mal si no lo sabían manejar. Pero lo hicieron, les quedó bien, y ahora Hasbro se frota las manos porque va a poder vender más muñecos.
Amén, amén, Hasbro. Incluso he visto estos muñequitos de los cosos que abraza Grogu. ¿Te imaginas uno y tú lo abrazas y te llaman Squishy? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso consumismo! Pero de ahí, esta unidad como que familiar de pasar de que yo ahí centrando toda mi felicidad en Grogu, ¿no? De que Grogu pasó a ser como que niño, el espósito, a tener como que una familia, tener a la mamá guión tía, tener al papi. Tener como que este círculo que lo quiere y que él también quiere proteger.
¿Sabes? Otro que se la lleva fácil en esta serie. Taika Waititi. Ha cobrado por decir sí, no. Porque IG-12 e IG-11 están acreditados a Taika Waititi en su voz.
Al mismo nivel que Vin Diesel. Yo soy Groot.
Sí, sí.
Bueno, hay otra cosa que a mí me parece muy buena en la serie, y hace un rato rajé de esto, pero por el contrario también, el hecho de que Bo-Katan asuma protagonismo, o sea, ha sido muy interesante ver el desarrollo de Bo-Katan después de haber visto Clone Wars, después de haber visto Rebels, o sea, después de haber visto saber cuál es todo el background de los mandalorianos, regresar a ver a Bo-Katan y con una Katee Sackhoff espectacular. O sea, la flaca le dieron la oportunidad de ser la prota de la serie y ha aprovechado cada segundo en pantalla. Y eso me parece uno de los puntos fuertes. Como dije hace un rato, creo que la trama no sé, se resuelve con muchos facilismos, pero el personaje como tal, o sea, Bo-Katan y la actriz principalmente, me parece que es de los puntos más altos de la serie.
Sí, o sea, es buen personaje, pero no su serie, pues.
Está bien, mamita, pero vaya, busque su serie, por favor.
Ese es el gran problema con ella, que le dan el protagonismo en una serie que no lleva su nombre. Entonces, pero... obviando ese detalle, me parece algo muy interesante. Ahora, otro punto que me ha gustado, y esto es nuevamente construyendo hacia futuro, es el personaje de el piloto que rescata a Mando en este planeta de las arañas, y que se vuelve su contacto en la Nueva República. No me acuerdo el nombre ahorita. La forma como lo han desarrollado. Sí, con muy poquitas escenas, ¿no? Como tratando de ayudar a Nevarro, yendo a Coruscant, avisándole a los mandalorianos. Después de eso, recibiendo a Mando en esta base de la nueva República.
Carson Teva.
Carson Teva. Me parece, primero, el actor cumple. O sea, le creo. Lo veo y le creo que es un piloto preocupado por lo que está pasando. Que no se ha dejado, que no se ha dormido en los laureles de la victoria de la nueva República. De verdad que está atento a lo que está pasando alrededor. Le creo. Y no sé por qué tengo la sensación de que es como ahorita el primer candidato para resucitar el proyecto de Rangers of the New Republic.
Ese proyecto que se cayó por Cara Dune.
Claro, el proyecto que se cayó, que le pertenecía a Gina Carano. Creo que mira, y esto es una percepción, ¿ya? O sea, yo siento que cuando hicieron el personaje de Bo-Katan en la segunda temporada y vieron lo bien que funcionaba y lo bien que Captain Sackhoff estaba haciendo la chamba, da pie a que en la tercera digan, ok, vamos con la reconquista de Mandalore. O sea, yo creo que precisamente la aparición de un buen actor comiéndose el personaje da pie a eso, y creo que igual la aparición de este actor dándole vida a Carson Teva puede dar pie a esa resurrección del proyecto de Rangers of the New Republic, porque él es el que está metido ahí, él es el que viaja a Coruscant y sospecha de todo este entramado entre piratas y los remanentes del imperio. Él es el que descubre la nave de donde escapó Moff Gideon, y él es la persona con la que habla Mando para buscarse trabajitos como contratista del estado. Entonces siento que es un personaje secundario, pero es un muy buen personaje secundario que te puede dar una historia interesante.
Sí, no, a mí me parece un buen personaje. Aparte, el pata es carismático.
Se parece al señor Miyagi.
Sí, hasta cierto punto.
Pero gordis.
cachetón.
Se le otra cosa que no mencionamos fue cómo sutilmente dijeron, hey, Cara Dune no va a regresar. Ay, ¿cómo está mi causa? Ah, sí, pues se fue porque la llamaron para otra chambita.
Volvió a su planeta, yeah. Y murió en el camino. Sí, bueno, lo resolvieron rápido. Tampoco había mucho que explicar ahí.
Se sacaron el muerto rápido, ¿no? Es como, no vamos a dar muchas explicaciones, simplemente se fue. Ya está.
Claro, pero ¿qué dar más explicaciones ahí? O sea, no había mucho que hacer. De ahí, Paz Vizsla me parece uno de los grandes aciertos de la temporada.
Para que claro, me lo maten.
Pero es que precisa, es que lo paja es que, a ver, a Paz Vizsla lo conoces con más detalle nuevamente en el capítulo de Mandalorian en Boba Fett, porque le intenta quitar el sable a Mando.
Otro pendejo. Entonces, que fue presentado en otra serie.
Exacto. Entonces, tú con lo que ves en ese capítulo te cae mal. Y luego cuando regresa, cuando te lo vuelves a encontrar, te cae mal, pero le dan cierto rasgo de... lo humanizan un poquito más porque te dicen, tiene un hijo. Se preocupa por su hijo. ¿No? Entonces dices, ya, ok, es... podrá ser un medio idiota, pero es un padre preocupado. ¿No? Y luego encima no solo es un padre preocupado, además es un tipo honorable. Porque ahora va a apoyar a Mando porque está en deuda con él. Entonces, la forma como lo vas construyendo hace que precisamente cuando muera, te duela su muerte. Te dé pena. Y esa construcción que tienen con él me parece bravazo.
Claro, y muere épicamente, ¿no? O también pudo haber muerto porque Bo-Katan hizo un hueco muy chiquito y él no entraba por ahí. Es como que, ah, puta madre, hice un hueco demasiado pequeño, me tendré que quedar. Ya huyan nomás,
igual,
pendejos.
Igual me iba a quedar. Igual me iba a pasar.
Como que, bueno, al cabo que ni quería vivir.
Ahora, ah, ya, por ejemplo, otra cosa que me parece bravaza son las escenas con naves. La pelea con naves que tienen Mando y Bo-Katan cuando regresan a su base y los el Imperio le hace una emboscada, es una muy buena escena de pelea de naves.
Sí, sí, se ve bastante bien.
Sí, después, o sea, creo que con las cosas aéreas, estas escenas de pelea como que de mucha gente, ha sido buena. La pelea por rescatar Nevarro también es, también me parece bien hecha, bien filmada. La escena de pelea de los mandalorianos contra los, contra los troopers con armadura de Beskar, también me parece muy ilusión. O sea, ese momento en el que Bo-Katan saca su sable, el sable oscuro, como que arreando a las tropas para ir al frente, me parece muy bueno. El momento en el que Axel Wolf.
Ajá.
Ya. Sube hasta fuera de la atmósfera y se mete casi tropezándose a la nave y entra y dice como que váyanse todos, yo me encargo, y se inmola con la nave.
No se inmola, sale por la ventana.
Pero te da la sensación de que ese huevón se muere acá.
Y no se muere.
No se muere, pero te genera, al menos ahí te genera esa sensación de que este huevón no sobrevive.
Decepción. Como que, mano, ya, tu sacrificio máximo. Un momento, confirma. Tengo un jetpack. Alons. Si esto hubiera sido una parodia de Mandalorian, el diálogo tranquilamente pudo haber sido, bueno, es momento de morir épicamente. Un momento, tengo un jetpack. Adiós, muchachos. Adiós, perras. ¡Pum! Se le tira por la ventana y explota afuera.
No, y lo mejor de todo es que el pata decide estrellar la nave contra la base. Y es como que en el camino...
A matarlos a todos.
En el camino dice como que, bueno, gente, si pueden escapar, vayan saliendo, ¿ah? ¿Eh? Porque ya igual ya llego.
Gente, no pensé bien el plan. Huyan lo más rápido que puedan. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas es que voy a explotar la nave de Moff Gideon. Las malas es que es como ustedes adentro.
Yeah. Y y la otra cosa buena, ya la final para mí es a Grogu usando la fuerza para proteger a Din y a Bo.
Alto momento con el fuego. Alto
es una
momento.
Referencia a Rebels, ¿no?
Además, pero la gestualidad que hay ahí, o sea, por ejemplo, Mando al costado de Grogu, tratando de cubrirlo, y Bo sacando el escudo para protegerlo a Grogu. No para protegerse allá, para protegerlo a Grogu. Esa escena es muy bonita, y Grogu usando la fuerza para repeler el fuego. O sea, es una escena muy bonita, y es el momento de la Sagrada Familia.
Ya, nunca chancho, mano, nunca chancho.
Sí, un poquito en flero. Pero otra cosa interesante, por ejemplo, es de de esta parte del inicio del cap, donde se ve a dos especies amándose en secreto y escapando de las adversidades.
Romeo y Julieta.
Literal.
Ya. Pero la flaca práctica. Dijo que, okay, mano, me van a reventar la nave y voy a hacer una guerra por tu culpa. Sigue tu camino, mamá.
Regresa con tu mami.
Como qué pena que no te dieron permiso.
Pero también me parece interesante y rescatable. De ahí ya se van en floro, ¿no? Porque ahí viene todo el cap que no tiene nada que ver para regresar al final y solucionarlo todo en los últimos 10 minutos del capítulo. Pero todo bien con esa parte.
¿Qué más te gustó de la temporada en general, Daniela?
sea, yo soy consciente que si es Star Wars, igual te lo voy a comprar, igual me va a gustar, excepto el de Eredo Affet. Eso fue lo único que nunca en la vida me ha gustado. Pero, o sea, siento que sí aporta, como ya hemos comentado todo el... de que aporta bastante, pero no tanto pues a los, entre comillas, protas. O sea, sí, ya tienen su final feliz, y sí, ya lo adopta formalmente, ¿no? Pero no sé, o sea, me ha gustado bastante, pero a la vez me ha dejado sin sabor, no tan bonito.
¿Pero qué es lo que sí te gustó? Cosas puntuales.
A ver, cosas puntuales. Sí, Grogu. Todo lo que tenga que ver con Grogu. Bo con Din, la interacción que tienen. La parte esta donde Din se saca la chucha tratando de buscar la redención. Y creo que básicamente eso, porque... O sea, me gustó ver a Jack Black, pero no se sintió bien.
Arturo.
Por ejemplo, de ese capítulo que menciona Dani, una cosa que todo el mundo se queda en Jack Black y en... se me fue el nombre de la...
Lizzo.
Se quedan ahí en ellos, pero se olvidan del cameo del Dr. Brown.
Sí.
Y el speech que se manda al final amarra precisamente con el lore, porque le dicen, ¿por qué usted hizo esto? Yo era un separatista. El Conde Dooku tenía razón. Los Jedi estaban corruptos. La República estaba corrupta. Y si no, y va a mencionar a Luke y ahí es cuando Bob lo electrocuta. Entonces, pero en ese momento...
La galaxia está a mano dura. Fujimori tenía razón.
Claro, era...
Necesitamos un Pinochet.
Era el abuelito facho que recordaba las épocas de la dictadura.
Que odia la tecnología, ¿no? Ay, ahora todo el mundo anda en sus celulares, todo era mejor en mis tiempos, cuando Fujimori gobernaba, ahí sí, ahí te ibas al servicio militar obligatorio, nada, estar hueveando por ahí por la calle, maldita generación de cristal.
Entonces, esa, por ejemplo, ese speech que tiene el Dr. Brown ahí, a mí me parece muy bueno, porque te hace recordar todo lo que pasó, y es claro, la guerra contra el conflicto contra los separatistas, la guerra de los clones, lo trae al presente y te dice y te muestra cómo es que todavía hay gente que está de acuerdo con posturas contrarias a la nueva república y aporta al hecho de saber que más adelante el nuevo orden o el primer orden va a regresar. O sea, no está regresando de la nada. Está regresando porque la nueva república se está metiendo los cagadones.
Es que la nueva república es... Puta, es cualquier hueva. O sea, no saben ni qué hacer. Son una coladera y está que se les mete ahí el imperio como las huevas.
Es Toledo después de la dictadura de Fujimori.
Aquí no pasó nada, vamos a seguir nuestra vida normal, vamos a reactivar la economía. Visiten tal sitio, visiten tal otro sitio.
Pero vamos a permitir que los fujimoristas sigan en la vida política.
No, bueno, en teoría el imperio está vetado, ¿no? Por eso mismo hay la chamba de separar toda la tecnología que esté relacionada al imperio y todo.
Claro, pero ahí el gran error, uno de los grandes errores que te muestra la nueva república es que al intentar reinsertar a la gente de la nueva república, los termina orillando a que continúen con...
No los orilla, simplemente no los fiscaliza, es como que, no, sí, los vamos a dar una segunda
oportunidad. No, pero es que no, porque lo que hacen con el Dr. Pershing, por ejemplo, que esa es una de las cosas que más me gusta de ahí, es como este huevón que puede tener, o sea, que puede ser una de las mentes más, una de las mentes más brillantes en cuanto a temas de genética y clonación. Pero el imperio dice como que, no, mira, tu chamba era del imperio y esas vainas ya no hacemos, así que quédate revisando documentos, ¿no? Trabaja en el Archivo General de la Nación, ¿no? Ya, qué pena, pues, tus proyectos, ¿no? Ahí ya quedaron. Entonces, al ignorar las demandas, ya... Es otra cosa. Star Wars es muy político, entonces al ignorar las demandas de esta gente que de verdad se quiere reinsertar en estas edificios, en estas construcciones donde tiene a los ex imperiales, lo que termina generando es un gueto donde tranquilamente ellos van a poder ser captados nuevamente por gente que todavía está trabajando para el imperio de manera encubierta.
Es que no hacen ni mierda, pues, son unos cojudos. Son unos cojudos y que pa' concha sigue utilizando métodos imperiales, solo que más soft, ¿no? Más suavecitos. No, seguimos utilizando esta máquina que pertenecía al imperio, pero en niveles saludables para la gente. ¡No, son huevadas! Son como el imperio low cost.
Sí, y no solo eso, sino que, nuevamente, lo que ocurre, por ejemplo, cuando Griff carga, pide ayuda. No se la dan porque no es parte de la Nueva República. Y pese a que la base de los pilotos de X-Wing están hueveando en la playa, o sea, no están haciendo ni mierda. Pero cuando tienen permiso no pueden ir a ayudar.
Claro, es un estado totalmente ineficiente.
Claro. Básicamente la Nueva República es el Perú.
Es Latinoamérica.
Bueno, sí. Full centralizado, sin apoyar a las comunidades en las regiones, en el interior.
El interior, mano, ¿qué? Que tú vives en la parte principal. Bueno, mano, qué feo tu forma de ver el Perú. ¿Eh? Estabas yendo bien.
Pero eso de ahí, eso por ejemplo es algo de lo que más me gusta, porque ya viéndolo el tema de la gran construcción, te da detalles, te aporta cositas y te explica de las pocas buenas cosas, no pocas buenas cosas, no, pero las cosas bien hechas dentro de la tercera temporada es eso. Es que te dé pequeños detalles, pequeñas informaciones con las cuales tú vas armando el gran puzzle y vas entendiendo cómo es que todo termina desencadenándose en la primera orden. Porque esto también es muy importante. Cuando ocurre el episodio 7, no es que no existe la Nueva República, es que la Nueva República está en conflicto con la primera orden. Entonces el saber cómo se llega hasta ahí me parece interesante, sin mencionar lo que ocurre en el último capítulo con el Consejo en las Sombras y toda la explicación sobre el proyecto Necromante, ¿no? Y cómo es que ellos están tratando de reorganizarse. O sea, más allá de eso, cómo está pasando la sociedad, el pueblo llano en la galaxia, me parece muy chévere.
Bueno, otra cosa que también gustó mucho a los fans es en general todo el lore mandaloriano que han expandido, ¿no? Te han mostrado que han regresado a su planeta, los ritos, salió el puto mitosaurio, un toque aunque sea, pero salió. Hubo peleas reunificadas de los Mandalorians. O sea, al menos por ese lado la gente puede estar contenta, puede estar feliz. No sé qué opinan ustedes.
Sí, fue bonito. Explicó muchas cosas. Para quienes no hemos visto las series, yo creo que sí fue bastante explicativo. No, sí estuvo bonito. Estuvo bonito eso lo del lore.
Arturo, ¿tú eras Team Mandalorians o te iban al pincho los Mandalorians?
No, a mí me gusta. Me gustó un montón el lore. De lo que he explicado, o sea, la forma como lo que significaba esta cosa del sable oscuro, lo del mitosaurio, cómo explica, por ejemplo, los puntos de vista que tienen la Herrera y Bo-Katan respecto a las Noches de las Mil Lágrimas, ¿no? Porque el grupo al que pertenece la Herrera es una escisión del grupo que originalmente conformaba Bo-Katan. No, simplemente que cuando pierden Mandalore se van, se dividen en diferentes grupos y unos de ellos son los que adoptan el credo. Entonces, toda esa, la forma como ella cuenta lo que pasa en la noche de las mis lágrimas, con el, con el exterminio de en Mandalore. Creo que lo que no me termina de cuadrar es precisamente que solo conocemos dos versiones, que es la del grupo de Herrera y la del grupo de Bo-Katan. Ahí me falta nuevamente entender otros grupos, ¿no? Por ejemplo, no se sabe lo que pasa con el clan de Satin Wren, por ejemplo, que era otro clan que también tenía otras pugnas en Magdalena, ¿no? Los piratas estos que se encuentran en Mandalore cuando llega, lo primero que hacen es, pensamos, siempre le estuvimos esperando, Princesa Kris, y estamos a sus órdenes, pero no explican mucho sobre qué es lo que pasa con esa gente que se queda en Mandalore, por qué se quedan, qué cosas es lo que tienen. Siento que nuevamente setean cosas para desarrollar algo más adelante. Eso me llena de esperanzas y me daría más bien mucha pena que no las sigan desarrollando.
No, bueno, tienen material para sacar más series, spin-off y demás. Probablemente a Bo-Katan le dé su serie.
No, o sea, ¿qué ameritaría una serie como que el reinicio de los mandalorianos de Mandalore?
Sobre cómo, bueno, continúa su vida.
Dicho sea de paso, se supone que ahorita hay un proyecto en desarrollo en Lucasfilms que tiene el nombre de Ghost Track, que dicen que tiene que ver con un track escondido de un disco de los Beatles, que es una canción en la que hablan sobre una reina o una princesa, no me acuerdo bien. Y supuestamente sería eso, ¿no? Sería el proyecto en el que se estaría desarrollando la historia de Bo-Katan.
Manja, Bo-Katan fit los Beatles. Hype. Y bueno, yo creo que ya no hay mucho más que agregar sobre la serie. No sé si hay algún detalle o algo que quieran agregar. Nada, genial, listo, nos vamos entonces. ¡A mimir! Ahora sí, muchas gracias Arturo, muchas gracias Daniela, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Si ustedes son fans de Mandalorian y les encantó la temporada, sorry por hacerlos renegar tanto en la primera parte. Y si no les gusta Mandalorian y vinieron acá a renegar, pues gracias por escucharnos. Y nada, volveremos más adelante con algún otro programa. Tenemos pendiente el programa de Andor, la mejor serie de Star Wars que nadie ha visto. Y también vamos a tener el programa de Guardianes de la Galaxia. Así que...
¡sí!
Espérense nomás, porque todavía tenemos que ver la película. Ahora sí, despídanse, muchachos.
¡Chao, chao!
¡Chao! Gracias por la invitación.
Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Thank you.